34 minutos pasaron de las 17 y es para mí un honor presentar a una señora actriz. Yo creo que nadie puede ser indiferente porque ha hecho de todo en todos los medios. Estamos hablando de teatro, de cine, de televisión, de conducción también. Bueno, es para mí un honor tener a Leonor Benedetto. ¿Cómo te va, Leonor?
Muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, siempre es lindo verte, siempre es lindo saber que estás en actividad, estás a tope con Perdidamente, esta obra de teatro que dirige José María Muscari y que, bueno, compartís con Ana María Picchio, con Emilia Masser, con un montón de grandes de la escena. Mucho laburo, mucho trabajo siempre.
Sí, siempre, siempre. Es una manera de vivir. Hace muchos años que yo no espero que suene el teléfono.
¿Llamas vos? ¿Te llaman?
Produzco yo mis propios trabajos. Incluso soy más libre que cuando esperaba que me llamaran. Hago lo que quiero y me gusta esta manera de vivir más que la otra.
La verdad que es un privilegio bárbaro hacer lo que uno quiere. Es un privilegio sensacional. Yo creo que no hay mejor modo de hacer las cosas que hacer lo que uno quiere.
Es verdad. Y además se cuidan de decirnos que todos tenemos la posibilidad de hacer lo que queremos.
Sí. Yo siempre pienso en los actores y en las actrices, qué oficio tan peculiar, tan singular, porque primero que suelen ser los artistas seres muy frágiles. Muy suelen ser, ¿no? Muy inseguros. Y el trabajo es muy inseguro. De pronto tienen un gran éxito un verano y tal vez están un año sin trabajar esperando un llamado por teléfono.
Sí, es verdad.
Y eso debe provocar también una estructura de temperamento bastante, bastante singular, ¿no?
Sí, igual no todos somos así. El surfear sobre aguas tumultuosas y mucho más aquí es todo un ejercicio, pero te hace fuerte y creativo, porque ya te digo, yo no hace muchos años que no espero que el teléfono suene. Lo que pasa es que escribo y produzco cosas y, bueno, y si son más o menos aceptables en general, podés avanzar con eso.
Bueno, estás actualmente subiendo a escena con esta obra Perdidamente en el Multiteatro Corrientes 1283. También a veces pienso eso, ¿no? Nosotros que hacemos radio todos los días y decimos, a veces uno le duele un poquito la garganta o tiene un dolor de espaldas y, bueno, hay que ir. Me imagino lo que es estar con esa energía que da la tabla, el escenario, bueno, todas las noches o cada tanto ahí en una obra con el público que siempre absorbe ¿no? todo lo que da el actor, debe ser bastante también, ¿no?
Yo creo que es la mejor experiencia vital que se puede tener. Amo mucho mi profesión, no. No haría otra cosa, no dejaría de trabajar para ponerme a tejer, por ejemplo. Pero escribir y generar, se le llama contenido, pero no me gusta el tema, no me gusta el concepto de contenido. Generar algo que yo creo que a la gente le hace bien. Entonces eso es impagable, porque sentís que, bueno, que tu vida está a propósito de algo. Es útil.
Y esta cosa que vos tenés de hacer, de producir, de ser inquieta, ¿es un dique a cualquier atisbo de nostalgia o a veces mirás hacia atrás y pensás en todo lo que hiciste, todo lo que recorriste?
Soy el ser menos nostalgioso que camina por este planeta.
Cero recorte viejo, cero no. Película vieja.
No, nunca vuelvo a mirar. Hermoso. si estoy en la tele y algunos de esos programas como camina, ¿no? Canales ya. Como Volver o pasan una película, no, pero no es fobia, es decir, ya está, bueno, eso ya lo hice, vamos, que venga lo próximo.
Leonor Benedetto, aquí en Flores Negras, la verdad que un honor, venís a recibir un premio muy importante que nos dijo el director de la radio, y si no se olviden de decirle.
Sí, sí, es un...
Premio Shakespeare.
Sí, más de lo que yo esperaba, debo reconocer. Y sobre todo por haber trabajado con el mayor shakespeariano argentino, que ahora vive en Inglaterra, que es Patricio Orozco. Alguien que traduce del inglés antiguo al castellano, obviamente, reinterpreta los textos de Shakespeare, es un tipo con una cabeza estupenda y muy bien amueblada.
Muy bien. Me quedé pensando, Leonor, lo que decías de que fue una etapa que ya pasaste, la de estar esperando que te llamen, y miraba cómo en el cine ahora mundial los actores también aparecen con rol de productores ejecutivos en las películas. Quiero decir que el actor se mueve hacia otras de las funciones que tienen que ver con la actividad teatral. No solo se queda en el rol del actor, ¿no? ¿A vos te pasa también el impulso de ocuparte de otras áreas que no son propiamente las de actuar?
De todas. Sí, sí. Ajá. Es más que un impulso, a veces es una necesidad. Un poco también de compadrear un poco, porque cuando llevas tantos años, realmente tenés conocimiento de la mayoría de las áreas. Y todo lo que es guión, elección de actores, dirección de actores, es casi una cosa que me excita probar, y lo hago, claro.
¿Dirigiste? ¿Dirigís?
Sí. Uh-huh. He dirigido cine, teatro, televisión.
Uh-huh. ¿Y no descartás seguir dirigiendo cosas?
Sobre todo teatro, es lo que más me gusta. Y dentro de todo es el nicho que en el que es más fácil meterte, porque es muy difícil dirigir teatro, salvo que te conformes con decir vos parate acá, caminá para allá y te encontrás, que no es eso, es de verdad saber que contás con un espacio, con un tiempo, con un texto, y hasta podés jugar a Dios un rato y hacer otra cosa con eso.
Que y pelearte tenés con tus colegas actores en la función de directora, por ejemplo.
No me peleo más cuando soy actriz que cuando dirijo. El rol en sí de actriz permite menos, estás después del texto que te dieron, después de la dirección de otro, después de lo que piensa el otro actor de esa escena que vamos a hacer, la endija que queda para el trabajo creativo del actor es finita, y a veces tenés que volverte flaquito para entrar por ahí y lograr algo nuevo, algo... Y no estoy hablando de algo nuevo y exitoso. Te puede ir fatal, pero...
Sentir que lo encontraste igual.
O que no lo encontraste, pero probaste.
Probar. Bueno, sí. Está bueno lo que decís del fracaso, del éxito, porque estamos viviendo un momento desde hace mucho tiempo, sobre todo Buenos Aires, pero toda la Argentina... Teatralmente es realmente una fiesta de muchos teatros, ¿no? El teatro más alternativo, independiente, el teatro comercial, la verdad que uno camina por la calle Corrientes y aparte de los turistas que hay, que son muchos, digamos, un montón de gente anda recorriendo, por suerte. Y de hecho, bueno, ahí está Perdidamente. Y pensaba en esas obras que realmente uno va a ver y que te pueden llegar a cambiar la vida y que quizás uno compartió a sala llena con 50 personas.
Totalmente, totalmente. El teatro es una cosa muy especial. A veces me gusta pensar que el teatro está en la canasta básica de los argentinos, porque en el 2001, por ejemplo, la gente hacía teatro en sus casas. A lo mejor eran horribles, pero no me importa.
Lo hacía.
Sí, sabían que de ahí podía haber un rescate.
Bueno, vos viviste un tiempo en España, y es impresionante cómo España valora el nivel de actuación de los argentinos.
Mm. Hacen bien en valorarlo porque es mejor que el de ellos.
Es mejor, ¿no?
Sí.
¿Es mejor?
Sí. Sí, es mejor.
¿Y por qué?
No lo sé. Supongo que porque...
Vos sabés, nosotros le hicimos una entrevista hace poco a Mauricio Cartoon. También estuvo aquí un grande también shakespeariano como Mauricio Dayub. Y pienso en... Perdón, Pompeyo Audiver. Pompeyo Audiver estuvo presente, hablando de Macri, también estuvo Dayub. Y nos decía, Cartoon un poco nos contaba justamente las claves del teatro argentino, que tienen que ver justamente con toda la tradición del teatro del Río de la Plata, del circo criollo, de los inmigrantes, digamos que hay una conformación muy rica, más los pueblos originarios, bueno, toda esa mezcla dio algo muy poderoso. Y cómo también acá se educa mucho al espectador. Como que la gente saborea el teatro, sabe saborearlo.
Yo creo que sí. No me atrevería a buscar ni a afirmar dónde está la raíz de eso, pero está y ocurre. Es fantástico incluso trabajar para un público así.
Hablamos con Leonor Benedetto. Bueno, estás haciendo la obra Perdidamente. Voy a leer. Dice, una comedia sobre la inteligencia. Una jueza de la nación siente que su mente no funciona muy bien. Por eso decide juntar a las mujeres más importantes de su vida para pedirles ayuda. Así se reúnen su hija, con la que se sacan chispas, su hermana, con la que no se ponen de acuerdo, su abogada y amiga, con la que suelen discutir, y su mucama de toda la vida, su verdadero apoyo. La comedia se hace preguntas, y me encantan estas preguntas. ¿Cómo funciona tu cabeza? ¿Cuánto afectan tus emociones a tus actos de cada día? ¿Qué hay que hacer para poner el cerebro en off? Me parecen buenísimas las tres preguntas. Buenísimas.
Sí,
bienvenidas preguntas. Claro.
Lo son preguntas buenas, profundas.
¿Cómo funciona tu cabeza, Leonor Benedetto? ¿Cómo funciona tu cabeza?
Trato de que funcione lo más libremente posible. Es un lío mi cabeza y lo dejo.
Ese lío.
Sí, me convierto en la espectadora de ese lío, porque en general creo que cuando hay un lío de esos en mi cabeza, algo bueno saco después.
Leonor, te quiero llevar a tus inicios en la carrera. ¿Es verdad que la actuación entra en tu vida por un novio tuyo?
No, lo siento, es anterior, por mi madre.
¿Y estabas estudiando? ¿O tu familia creía que estudiabas medicina, filosofía, y vos te ibas a actuar, a estudiar actuación?
Sí, estás contando verdades, pero desordenadas.
Ordenémoslas.
Yo tenía 4 años y mi madre me llevó a estudiar lo que se llamaba declamación. Ahora no sé cómo lo llamarán.
¿Cuatro años?
Sí. Sí, sí. Después de eso, sí. Vino, después de mi madre vino mi primer novio, que me llevó a un teatro no profesional, y jugando me dijeron que subiera al escenario a hacer algo. Entonces después, cuando nos íbamos, él me dijo, vos tenés que hacer esto. Y dije, no. Y toda mi carrera es ir al contrario de lo que me decían que tenía que ir, hasta que no pude más, obviamente. Él me decía, tenés que hacer esto, yo le dije que no, pero un día pasamos por el Conservatorio Nacional y decía, tenía un cartelito que decía que en tal fecha iba a haber exámenes de ingreso. Y él lo tomó literal, pero faltaban 2 días. Y me dijo, vos lo vas a dar. No, che, hay que estudiar un texto y todo, ¿y qué, no podés?
Fue como un desafío, un poco.
Sí, sí, sí.
Una provocación.
Claro.
Totalmente. Uh-huh. Y lo di bien.
Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo.
Y el maestro mío de primer año del conservatorio, Néstor Noceda, hola maestro, tuvo algo muy, muy extraño. Después del primer día de clase, me dijo, Benedetto, venga a la dirección. Yo fui y me dijo, mire, esto es de la siguiente manera. Ustedes acaban de tener la primera clase. ¿Cuántos son? Creo que son 35, 36 alumnos. Van a terminar el año 25. A segundo año, bueno, van a pasar esos 25 y cuando termine van a pasar a tercer año 15. Y de esos 15, 8 van a pasar a cuarto año. De esos 8, 2 van a trabajar. Usted es una.
La vio. ¿Cómo se dice ahora? La vio.
Claro, pero él vio lo que yo no veía. Y así ha sido sucesivamente con directores de teatro, con que yo decía, no, eso no es para mí. Y me han empujado, fuerte.
¿Y cómo con tu cabeza, Leonor, que siempre es muy clara, a pesar de esos líos que decís que tenés ahí, ¿cómo pudiste sobrellevar el tremendo éxito? Todo el mundo dice que no es fácil tener un éxito en televisión. El tremendo éxito que fue Rosa de Lejos. ¿Te cambió un poco el eje? ¿Recordás aquellos tiempos, principios de los 80? ¿Cómo
no
era?
No recuerdo otra cosa.
¿Qué era? ¿Cómo era eso? Una locura. Yo me acuerdo que era llegar a casa y poner Rosa de Lejos. Estaba en todos lados.
Fue, en mi sensación, lo peor que me ha pasado en la vida. Vos. Después resultó que era lo mejor, pero no creas que fue enseguida.
Lo sufriste primero.
Totalmente, totalmente.
¿Por qué? Esa, ¿no? Mucha exposición.
Invasión directamente. No era para mí, y lo sigo diciendo y a veces lo sigo sintiendo. Cuando hay mucha gente esperando a la salida del teatro, no es fácil para mí. No es fácil porque no aspiro a eso, no lo disfruto. Si yo pudiera, saldría por una puerta trasera del teatro una vez terminada la función. Pero a mí me cambió la vida, Rosa, sí, de Lejos, para bien, por supuesto. Sí, me fui a España.
Claro, te escapaste.
Sí, sí, totalmente. Sí, llegué a vivir con guardaespaldas y yo me sentía el ser más ridículo del mundo.
Claro, guardaespaldas.
Sí.
Pero claro, la invasión, hablaste de una invasión. Sí. Sentiste
bueno,
invadida.
Bueno,
claro.
En ese momento, sí, estuvimos a punto de traerlo para musicalizar la charla, pero dije, no, va a ser una locura. Pues no lo escuché además. En ese momento sacaste un disco.
Ay, sí.
¿Cómo?
Pero viste qué respeto que te tenemos. Dije, no va a estar bueno hacerle pasar un instante.
No sabes lo que te agradezco.
Mejor poner un tema de otro.
No es lo mío. Hoy podría.
Ahora tenés una voz hermosa, lo sabés, que una de tus grandes armas expresivas es una voz impecable.
Muchas gracias. Pero siempre pensé que no eran para mí las cosas que me ofrecían. Rosa de Lejos fue una. Yo la rechacé durante 3 meses. Cuando me dijeron que era una chica provinciana de 18 años, analfabeta, virgen, y yo dije, ¿y a mí me lo estás dando eso? Yo venía de hacer pelirrojas avasallantes y la gente no me va a creer, la gente se va a reír.
Y esa cosa de medio de come hombres, que es una palabra muy de la época, ¿no?
Sí, sí. Pero el destino ha hecho lo suyo, por eso yo ahora lo dejo. No intervengo lo mínimo. Pero no ha sido mi voluntad ni un trazo hecho por mí. Bueno, ahora voy a hacer esto, excepto cuando era muy joven y tuve a mi hija, la tuve en el conservatorio, a mi primera hija, y ahí directamente porque le tenía que dar de comer. Entonces,
mira, me das pie para algo que yo siempre que lo leí dije, bueno, cuando pueda se lo quiero preguntar o se lo quiero comentar, porque es una historia que a mí me conmueve, me parece realmente conmovedora. Vos tenés tres hijos, tenés dos hijos biológicos y un hijo que adoptaste, sí. Una hija, un hijo biológico, y de pronto fuiste al hospital de niños, decime si miento, y corrió un chiquito a abrazarte, a buscarte, y vos dijiste... Es una conexión, un encuentro que tiene. Y después vos te fuiste a España y te dieron la tenencia. Es una historia fantástica.
Sí.
Vos ya tenías dos hijos y adoptaste un tercero.
Eso también tiene que ver con el éxito, porque yo fui a Casa Cuna porque en un momento dado se me encendió la luz y dije: la vida no es esto. Esto que yo estoy viviendo es un mamarracho.
¡Qué lucidez!
Yo llegué a vestirme para sacar a pasear al perro.
Claro.
Entonces, la excusa que se daba a mi cabeza es lo que la gente quiere. Para nada, la gente no quería eso de mí. Pero empezó una mezcla de ego, supongo, y que yo quería estar perfecta y divina las 24 horas. Y nada, tuve que escapar de eso porque era un camino a la locura directo.
Y vos tomás como que esa adopción fue una manera también de sacarte un poquito esa cháchara, esa frivolidad también de encima.
Lo fue. Bueno, después de eso yo me fui a España y estuve 8 años viviendo en España. La 3/4 de esos, de ese tiempo sin trabajar. Sí.
Que fue una etapa que estuviste junto con José Sacristán, ¿no? Que mantiene una amistad. Ustedes dos, ¿no? ¿Tengo entendido? No.
Que yo sepa, no. Pero...
No, por eso te decía que no.
Pero no te molestaba no trabajar en España.
No, que va. No. Yo estaba viviendo en el Escorial, que está a unos kilómetros de Madrid, y en una casa en el campo. Y hice una huerta fenomenal, tenía al chiquito adoptado, era chiquito todavía y era el único que estaba conmigo ahí en ese momento.
¿Tus hijos ya eran más grandes?
Sí.
¿Estaban acá en Argentina?
¿Estabas
con los tres?
Me los llevé a todos, sí. Y era una vida extraordinaria, solo que, bueno, una vez más el destino, hasta que apareció Aristarain con el libro de Un lugar en el mundo. Y yo dije, esto yo lo tengo que hacer.
Y fue un éxito también fenomenal, distinto al de Rosa de Lejos, sí. Pero también fue un gran éxito.
Es que es una película extraordinaria, sí. Pero no le... Ahí se empezó a resquebrajar mi pareja y nada.
Recordemos al oyente que era Federico Lupi, Cecilia Roth, José Sacristán, Leonor Benedetto como el cuarteto protagónico. Que es una historia muy fuerte.
Sí. Y ese tipo de cosas, dije, yo no puedo rechazar esto. Bueno, lo hice y... y no fue muy grato lo que pasó puertas adentro. Entonces ahí empezó la cosa a fallar.
Leonor, ¿te quedas un poquito más después de las noticias o estás apurada?
No, estamos contigo.
Dale, vamos a las noticias y seguimos conversando con Leonor Benedetto, que la verdad que es un lujo conversar con una actriz con las ideas tan claras. Y todo lo que decís me parece que está haciendo pensar un montón de gente, un montón de oyentes, por lo menos aquí en la mesa, ni hablar. Perdidamente es la obra que está haciendo Leonor en el Multiteatro, esto es Corrientes 1283, así que bueno, también todos invitados, está muy bueno consumir teatro, ver teatro, porque son esas experiencias que realmente mueven y pueden cambiarte, ¿no?
Sí, totalmente.
Estás escuchando Flores Negras con Mariano Belmazo por Nacional, tu radio.
No toques nada, nene. Tómalo despacito, que es bueno.
Bueno, no tengo para dar para el whisky. Me hubiera dado Nacional la recta, era lo mismo.
Antes que empecemos a regatear, quiero decirle que el precio bajó. Cosa de mercado.
Mala suerte. Pero yo no vine a hablar de la lana. ¿Qué pasa con la tierra, Andrada? Se anda comprando todo usted. La del viejo Gregorio, la de Juan, la del cabezón Eliseo. Dicen que son más. Son tierras que no sirven para una mierda. ¿Para qué las quiere?
Yo no compré nada.
Déjese de joder, Andrada.
Déjalo solo un momento, nene, anda a jugar.
Quédate, Ernesto.
Los chicos hablan demasiado.
Ya no es un chico.
La línea de diálogo, ahí está Federico Lupi. Un lugar en el mundo. Aquella película de Adolfo Aristarain, que fue tan importante, ¿eh? Y que llegó incluso a competir por los Oscars a través de Uruguay. ¿Se acordás que había como una historia así?
Sí, igual ganó el Festival de San Sebastián, Concha de Oro en San Sebastián. Fue una película importante.
Un momento de que el cine de Aristarain fue muy importante y gran cineasta. Tengo muchos recuerdos de...
Y muy comprometido políticamente con lo que él pensaba y metía su opinión en las películas.
Bueno, Leonor, la verdad que muy contentos de tu visita. Te quería preguntar, ¿estás escribiendo mucho?
Sí.
¿Qué escribís?
Escribo todos los domingos en Instagram y hago unas especies de crónicas.
Ah, te voy a buscar. Crónicas.
No se llaman así, es...
Pensamientos, reflexiones.
¿Cómo te explico? Son columnas. Y donde escribo, en general, mi manera de pensar, en general tengo diferentes opiniones cuando un tema se pone de moda. Cuando un tema se pone de moda, inmediatamente se hace popular y a medida que se va haciendo popular se deforma. Entonces yo me ocupo y lo refuto en general. Me gusta mucho hacer eso, ¿sí?
Estás pensando en el verbo refutar. Tiene que ver justamente lo que contaste en esta nota, de que cuando vos arrancabas siempre pensabas en lo contrario a lo que te decían. Hay como una cuestión de tu personalidad, ¿no? De ir un poquito en contra de lo que se supone que hay que pensar o decir o hacer.
No como cosa estable o como una determinación, sino porque es así. Cuando se empieza a repetir, Marta fue al mercado a comprar papas, termina siendo María le llevó comida al Papa, una cosa así. Es
como el teléfono descompuesto, digo.
Sí, el mecanismo es ese.
Claro.
Y cuando es social,
sí,
es tremendo. Porque...
Se va deslizando.
Sí, social o político.
Sí.
Mira, estamos a un día de una noticia que impactó, con lógica, impactó. No quiero que hablemos de ese tema, pero digo, lo estuve pensando, el tema del aumento de las dietas de los senadores, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue una noticia de gran impacto. Y esa misma noticia fue tomada por muy distintos costados: el meramente económico, el político, el oportunista, el cobarde, el... Hubo de todo en estas 24 horas. Yo decía, un tema, un hecho, que es una cosa periodística, cómo es tomada por tantas maneras, ¿no? Y cómo se provoca la indignación a veces muy fácilmente. Un poco a nosotros como periodistas nos han enseñado a desconfiar un poco de todo, ¿no? Desconfiar.
Sí, yo creo que sí que hay que desconfiar, sí. No inútilmente. Es tener una postura acerca de eso que estás desconfiando. Obviamente, si esta sociedad nuestra no fuera desconfiada, estaría enferma. Porque creo que es lo primero que nos han inoculado los que mandan. Entonces, me parece bien que la sociedad esté. Lo que falta es discusión franca, no solamente enojo, enojo es estéril.
O el insulto, ¿no?
No, eso ya es, sí, una manera que no funciona.
Sí, falta debate de nivel, indudablemente. Uh-huh. Bueno, Leonor, muchas gracias por tu visita. Engalanaste Flores Negras.
Muchas gracias.
Suerte con la obra, suerte con tus escritos. Te voy a buscar este domingo pasado mañana en Instagram para leerte.
Dale.
Y bueno, muchas gracias por tanto.
Gracias a ustedes, han sido muy amables e inteligentes. Y entonces eso... me da mucho placer.
Bueno, seguimos aquí en Flores Negras, ¿eh? Gracias.
Estás escuchando Flores Negras con Mariano Belmazo por Nacional, tu radio.